Bienvenidos y bienvenidas a Incontemporánea. Hoy presentamos
Barranquilla Audiovisual.
Ciudades no surgen perfectamente acabadas a partir de un acto casi mágico, como hágase la ciudad de la nada. No, no señor. Ellas tienen su etapa incipiente. La fisonomía de la ciudad se adquiere y se construye con el tiempo. El cambio constante es lo característico. Son movimientos permanentes, singulares, que contienen su propia realidad, su historia, sus historias, la que le correspondió y la hace distinta. A la final, es la sumatoria de deseos o sueños individuales que se entrelazan como hilos hasta armar una malla, una gran malla, un tejido social, colectivo, unidos, unidas, por intereses comunes e incluso desencontrados. El contenido social que solo se suda se produce en la ciudad real. Fragmento del texto Una visión crítica acerca del origen de Barranquilla, 1533-1715, Reinterpretación de la historia local por José Stevenson Díaz, publicado el año pasado, 2016. Entremos en esto, en este juego de ubicar lo real. ¿Dónde está? En este momento, ¿dónde está lo real? ¿Qué nos deja percibir esta luz que ahora estamos percibiendo? ¿Qué hay aquí en nuestras memorias? ¿Qué es lo que hemos escuchado? Every time I hear every song, I hear every song. Every time I hear every song, I hear every song. Every time I hear every song, I hear every time I hear every song. Every time I hear every song, I hear every song. Hear the song, hear the song, hear the song. Sound, sound.
Every time I hear the sound, the sound, the sound, the sound, the sound.
Documenta 14, en Bocaribe Radio, desde el 28 de abril al 17 de mayo, radio en vivo.
Bienvenidos y bienvenidas a quienes están en la parte externa de esta cabina aquí en el barrio La Paz y a quienes están a millones de kilómetros en conexión con Every Time I Hear That Sound de Documenta 14. Nos adentraremos en Barranquilla, una ciudad incontemporánea. También saludamos aquí en cabina a Roberto Flores y a Giuliano Cavalli para seguir y sentir a esta ciudad en clave audiovisual. ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado, Giuliano y Roberto?
Bueno, no, muy contentos de estar aquí acompañando este proyecto y a hablar del audiovisual.
No, lo mismo, gracias por invitarme. Espero decir algo de utilidad en la próxima hora.
Eso esperamos todos y todas en este momento. Gracias de nuevo por aceptar esta invitación de Documenta 14 de Bocaribe Radio, esta gran oportunidad para conectarnos con la Barranquilla audiovisual, la manera como podemos sentirla a través de todo ese mundo, de las cámaras, el mundo de los planos, de los encuadres y los desencuadres, ¿no? Bueno, para quienes no conocen a estas personas, a Roberto Flores Prieto y a Giuliano Cavalli, voy a leer en este momento lo que Roberto quiso decir en su plataforma creativa de Quimera Producciones. Es lo que él mismo dijo y publicó, es decir, lo que él quiere que se sepa de él. Roberto Flores Prieto, en su página de Quimera Producciones, dice: CEO es el director. Estudié dirección de cine y televisión en San Antonio de los Baños, Cuba. Hijo de escritor, musicólogo, libretista y publicista. Hermano de poeta, pintor, investigadora y fotógrafa. Soñador pragmático, perseverante, enamorado de mi familia, amigo de amigos, amigo de mis amigos, y barranquillero, orgulloso, sin perder el espíritu crítico. Y de eso vamos a hablar mucho hoy. A pesar de ser nostálgico, no creo que el tiempo pasado fue mejor. Me gustan el ahora y el mañana más que el ayer. Mi equipo de trabajo es mi otra familia. Gran parte de mis personas favoritas comparten conmigo el sueño de consolidar un espacio que incube el talento y produzca ideas creativas en las artes y las comunicaciones. Mis otras pasiones son la música, la arquitectura y el urbanismo. Ver a mis hijas crecer es mi mayor placer, aunque a veces quisiera congelarlas y detener el proceso. Que ellas se sientan tan orgullosas de mí como yo de mis padres es lo más importante de mi vida. Ahí la tiraste toda.
A golpe bajo. Sí. Bueno, digamos, hasta cuando esas líneas pueden describirlo a uno, ahí hay bastante.
Giuliano, de ti, para que la gente sepa y se entere, ¿quién es ese señor que ahora va a seguir hablando con nosotros? Tú le dijiste, a propósito de una entrevista que te hicieron para el festival, que has ayudado a jalonar, que te pensaste junto a otro combo, pero que tú también has sido el protagonista de este festival, el Festival de Cine, Festival Internacional de Cine de Barranquilla. Le contaste a una muchacha que se hace llamar Tuxi Bawi Carpos para Zona Cero. Estamos activando memorias aquí, ¿no? Le dijiste lo siguiente. Ella dijo, voy a hacer una combinación entre lo que ella dijo y pedazos de lo que tú dijiste. Ella dijo, la infancia de Giuliano Cavalli fue como la de cualquier niño de Barranquilla. Tardes calurosas, ahora hay calor. Juegos en la puerta de la casa con sus vecinos y una curiosidad inmensa que en el caso de él se encaminó hacia el cine. Y ahora tú dices, me di cuenta que lo que realmente me gustaba era la producción y me dediqué a ver programas que hablaban de cómo se hacían las películas. Giuliano recuerda que su primer corto lo hizo a los 14 años. Y dices tú, luego de mi corto, comencé a producir los noticieros del colegio y cualquier proyecto audiovisual que me daba la oportunidad de tener una cámara de filmación. Giuliano se aventuró a dedicarse al cine. Pasó por cámaras, iluminación, efectos visuales, efectos en el set y finalmente su gran amor, la postproducción. Lo clave de tu paso por Londres, regresando fortalecido y motivado para proponerle algo a Barranquilla, nace el festival. El Festival Internacional de Cine de Barranquilla nace de la necesidad. En Barranquilla no hay industria de cine. Tenemos de espalda al Festival de Cartagena, Festival Internacional de Cine de Cartagena. Y esta ciudad fue evolucionando y como que en ese aspecto se fue quedando. O sea, se fue evolucionando y se fue quedando. la gente prefería meterse dentro de un centro comercial a ver a los superhéroes y la cantidad de malas comedias románticas. Aunque no parezca, al barranquillero le gusta el séptimo arte y lo valora. Y bueno, finalmente dijiste, mostrarle a los asistentes que hay buenas propuestas de otros países y que el cine es diferente en todos lados. Eso afirmaste. ¿Qué tal?
Pues sí, es lo que pasa un poco ahí como en la ciudad, ahí cuando uno sale de la ciudad, deja la ciudad como inmigrante un tiempo y vuelve y esas escenas románticas en el cine y esos detalles que tenía el cine antes, pues al regresar y no encontrarlos, pues es como ver qué pasó en la ciudad en ese momento y qué se puede recuperar de esa memoria y cómo podemos construir una nueva que le dé nuevos espacios a nuevas historias.
Eso es, nuevas historias. ¿Qué le pasa a Barranquilla? Esa es la primera pregunta. La primera pregunta es que le compartamos a las orejas que en este momento están conectadas con nosotros.
A Barranquilla le sucede...
Vamos a compartirle a la gente ese... O sea, vamos a responder poniéndonos, usando una palabra médica. ¿Cuál es el de cada uno de ustedes el diagnóstico de la situación audiovisual de Barranquilla? Si uno coge a Barranquilla y empieza a analizarla, a examinarla, a Barranquilla audiovisual, ¿cuál es el diagnóstico de la situación audiovisual? ¿Qué condiciones hay? ¿Qué se está produciendo? ¿Cuáles son esos temas? ¿Qué carácter?
Pues ahí yo veo una cosa muy positiva y es que la producción ha crecido. No hay una visibilización de esa producción que hay, pero hay muchos jóvenes haciendo muchas cosas. Y creo que, pues eso, ahí hay como una cosa positiva de que hay mucha producción, pero por otro lado hay una invisibilización de lo que sucede al mismo tiempo, porque no hay canales de exhibición para eso que está sucediendo. Al mismo tiempo, creo que Barranquilla tiene un mal endémico, para seguir con el tema médico, y es el trabajo colectivo. Aquí todavía pensar en el trabajo colectivo le cuesta a la gente, sobre todo invertir tiempo y energía en proyectos de otros. Creo que eso es como un poco lo que sucede en el mundo cultural y sobre todo en el mundo audiovisual en la ciudad. Por otro lado, hay como unas nuevas semillas, toda esta revolución digital, que todo el mundo pueda tener una cámara ahora mismo desde el celular o poder acceder a cámaras, pues también ha permitido que las voces del audiovisual en la ciudad sean mucho más diversos y tenga mucho más cabida ciertas partes de la ciudad que inicialmente, cuando comenzó como todo este auge de creación audiovisual, no lo tenían. Eran como más las academias, las que prestaban las cámaras inicialmente. Era como una cosa muy ligada a quien tenía el acceso a los equipos. Claro. Hoy en día eso ha habido como una diáspora de creación un poco más alternativa y creo que se está viendo poco a poco reflejada en lo que sucede.
Roberto, sí. Te voy a tirar una píldora de memoria ahí. Junto a Iván Wild, tú se inventaron empaquetar la producción en un tiempo específico de lo que pasaba en Barranquilla y en el Caribe, y empezaron a decirle al país, hey, nosotros estamos acá de este lado, tenemos esto, como una estrategia. De eso ya hacen más de 10 años.
Sí.
Entonces es bacano también que incluyas ahí...
Hace casi 15,
exacto.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación audiovisual de Barranquilla?
Mira, por un lado, uno podría decir que muchas cosas han cambiado y han mejorado, por el otro lado están idénticas. Esa muestra en ese momento, que era un momento en el que en todo caso las herramientas digitales y el acceso era mucho menos fluido y sencillo que ahora, se pudo hacer porque había como una acumulación de unos productos audiovisuales que respondían como un momento muy específico y se pudo tener como un volumen, ¿verdad? después de alguna manera, no es que no lo haya habido, pero son como oleadas, es una cosa como muy particular, y evidentemente lo hay en algún momento. Lo que pasa es que ya uno entra, son tantas batallas y tantas luchas simultáneas. En algún momento con Iván, cuando iba, y la nueva ola iba a cumplir 10 años, esa muestra que tú comentas, pensamos en hacer como una nueva, y me imagino que ahora la idea nos visitará a los 15, y espero que no nos siga visitando a los 20 y a los 30, pero por un lado me parece que en ese panorama, en ese diagnóstico, hay muchas cosas. En Barranquilla la creatividad es inversamente proporcional al tesón y la constancia, y algunas veces como al rigor. Entonces creo que serán esos momentos muchas veces en el que surgen como unas voces, hacen como unos productos audiovisuales interesantes, chéveres, y luego tú vas viendo en el camino cómo algunos de van cayendo como moscas en una lucha que no es fácil. Eso no solo sucede acá, esto es una actividad que está íntimamente ligada como una terquedad un poco a veces hasta malsana, pero evidentemente en todo caso no, a veces no está como tanto en nuestra cultura persistir, y entonces creo que eso afecta un poco, más allá de que evidentemente estamos en un momento en el que lo audiovisual no solo es, digamos, la herramienta de comunicación, una de las herramientas de comunicación primordiales en el mundo contemporáneo, ¿no? Sino que hasta en términos más banales está hasta de moda, ¿no? Digamos, en algún momento de la historia todo el mundo quería ser poeta, en otros momentos todo el mundo quería ser pintor, entonces ahora todo el mundo quiere ser realizador audiovisual. Es como la forma de expresión, digamos, que está en boga, pero también porque es muy orgánica con el momento de la humanidad, ¿no? Precisamente porque tienes una cámara en un teléfono, porque 50.000 cosas, o sea. Y por eso es tan peligroso ser analfabeta audiovisual hoy por hoy, ¿no? Porque de alguna manera estás de espalda al mundo. Pero creo que en Barranquilla, digamos, además de estas cosas que Juliano comenta, creo que pasa eso. Creo que hay como unos impulsos muy fuertes y muy apasionados en una etapa primigenia de los procesos creativos, y luego como que la gasolina se acaba, por un lado por agentes externos, porque hay dificultades, ¿verdad? Y por el otro lado, por a veces un poco falta de espíritu individual, ¿no? Creo yo que eso pasa mucho.
De acuerdo. Vamos a escuchar a otro luchador. Vamos a escuchar a Harold Ospina, para que también le siga complementando a este análisis de este pulso. Pues Harold Ospina, para quienes no conocen, es productor de radio y televisión y es el director del Festival de Cine a la Calle. Y pues justamente Cine a la Calle también se ha ganado su espacio y ha ido construyendo una propuesta que cada vez más lo que hace un evento como Cine a la Calle, de las partes como fuertes, es que no solo aquí vinimos fue a ver, sino que también lo clave es que podamos atrevernos a realizar. Y esto fue lo que nos dijo.
Considero que el campo audiovisual en la ciudad de Barranquilla se ha avanzado en algunas cosas, en algunos sectores, pero falta mucho todavía para poder tener como una articulación entre todas las etapas o todo, digamos que todas las posibilidades que existen desde el cine y los medios audiovisuales. Creo que se ha avanzado en lo que tiene que ver con la exhibición, pues por lo menos hay varios eventos de ciudad que permiten que hayan espacios de exhibición alternativas. Existe, pues tenemos Física, que es Cine a la Calle, está el Feedback, está el Salón del Autor Audiovisual, está la Cinemateca del Caribe. Vemos que hay también cineclubes que han tomado fuerza, como el Cineclub de la Alianza Francesa, el Cineclub de la Aduana y otros espacios que se han ido abriendo como de forma pues importante. De pronto lo triste de este lado es que en esos espacios que se abren para la exhibición, la ausencia de obras audiovisuales locales pues es notoria. Tanto cortometrajes como largometrajes, de pronto un poco se ven documentales que migran de la televisión y los llevamos aquí al cine para que se exhiban, pero la producción audiovisual en la ciudad sigue siendo muy baja. Y lo que se produce a veces pues todavía está como en ese proceso académico o amateur, y creo que los esfuerzos que se han hecho a través de ciertos directores o productores pues han sido importantes, porque en su momento pues han permitido que exista esa cinematografía local, pero creo que hace falta más convocatorias, espacios, no sé, como que desde las mismas universidades se planteen esas posibilidades de realización audiovisual, de pronto una carrera o un programa de cine. Yo creo que el llamado es precisamente a eso, como a pensarnos un poco más esa industria desde la producción local, y fortalecerla para que podamos hablar de una industria cinematográfica barranquillera.
Bien, hablamos de una industria que en tu caso, Juliano, tú dices, aquí no hay industria. Aquí son esfuerzos específicos que estamos jalonando, como lo menciona Harold y lo menciona Roberto, la terquedad. Pero vamos a analizar un poco cuáles son esas fortalezas. Sí, estamos haciendo un análisis, estableciendo como sentido de cómo estamos, Barranquilla Audiovisual. ¿Cuáles son las fortalezas que podamos identificar en el contexto de este sector? Que uno diga, esas son las razones por las cuales no hemos tirado la toalla.
Lo que pasa es que ahí también tendrían que entrar razones personales por las que uno no tira la toalla. No sé si son razones del sector, ¿sí me entiendes?
Están ligadas, ¿no?
Lo uno va, yo básicamente uno... la principal es que ya no aprendí a hacer más nada. Entonces, como bueno, me tocó. Pero creo que, digamos, si uno quiere tener esa mirada de sector, que es complicada, valga la redundancia, en este sector, porque no sé si somos sector, parece un trabalengua.
Ajá.
Creo que, hombre, evidentemente las cosas están mejor que haces cuando hice mi primer largometraje, cuando hice Heridas, casi que, o sea, todos los que estaban en el set jamás habían estado en un largo y la mayoría ni siquiera habían estado en un corto. Cada vez que se quería hacer una cosa con relativo cierto nivel técnico, estoy hablando no de ideas, casi que tocaba que importar obligatoriamente a todo el mundo o a mucha gente, por lo menos los jefes de departamento en una producción audiovisual. Hoy no te diré que hay decenas, pero hay unos nombres que no solo tienen en cada sector, en dirección de arte, en sonido, en fotografía, que no solo es que sean, que tengan calidad y sean buenos, sino que además le han apostado a quedarse aquí, lo cual era una cosa muy difícil antes, ¿ya? Entonces sí, uno a veces es impresionante, o sea, medio aquí en Barranquilla coinciden tres producciones simultáneas y colapsamos, o sea, ya no tienes un fotógrafo, ya no tienes, pero es que antes era, por lo menos ya hay eso. Yo coincido en todo caso, y no porque todo he sido yo en mi vida menos pesimista, pero lo que dice Harold es clave, porque es que él lo tiene muy de cerca con lo que han sido la situación de los últimos, yo diría así un poco, a la, cinco sin a la calle, con la categoría de cortometraje local, que ha tocado declararla desierta, que ha tocado declararla que no se premia, que, o sea, el nivel muy bajo. Realmente yo sí creo que hay un momento que hay que sacudirse. Aquí estoy con Juliano, quien ha sido partícipe de ese esfuerzo también de volver a reactivar de una manera importante un portafolio de convocatorias locales, para ver si eso hace una inyección que haga que empiece a revitalizarse un poco el escenario. Pero igual, si yo te diría que hoy más que nunca, casi que nadie tiene excusas suficientes para no hacer un cortometraje. Ya después, si tú quieres pasar como otra etapa, digamos, otros estándares de producción, se empiezan a presentar unas dificultades y empiezas a entrar con... Pero realmente, o sea, si uno ve, y las comparaciones son detestables, son personas y culturas completamente diferentes, circunstancias históricas completamente diferentes, pero si uno ve cómo se hicieron algunas de las primeras películas de todos los nuevos cines en los 60s, cómo se hicieron, cómo se hizo Sin Aliento de Godard, claro, con unos estupendos actores amigos, pero con unos dollies en silla de ruedas y con no sé qué, y con la tecnología que había en ese momento, que era como decir una cámara digital, que era que el 16 y las nagras eran, digamos, permitieron sacar el cine a la calle. Creo que es una hace rato hay una situación similar, que es, como decía Glauber Rocha, una idea, ¿cómo es que una idea en la cabeza y una cámara en la mano? ¿Ya? De eso se trata, y creo que esa, a veces esa actitud, yo creo que los millennials tienen un pequeño problema, a veces la piensan como demasiado para coger una condenada cámara y salir a la calle, a veces, diría yo, creo.
Vale, Juliano.
Hay un tema de, digamos, también de estándares de calidad, como hay tan poca producción, digamos, a nivel de calidad nos conformamos con muy poco. Entonces, yo creo que también es eso, o sea, como exigirle un poco, o sea, al aumentar... La necesidad del aumento de la producción audiovisual también va a generar un aumento en la calidad de lo que se produce. Y fenómenos como eso, como la categoría que queda desierta en cine a la calle porque no hay suficiente producto de calidad o ni siquiera se presenta producto, pues creo que eso va a cambiar. Hay un tema también de que lo veo yo mucho también con las nuevas generaciones, ahora que decía Roberto, los millennials, es que también como tienen tan fácil ahora mismo el acceso al truco, al tutorial de YouTube, a cómo hago eso, realmente no se va dejando como tecnología o capacidad técnica instalada en la gente. Entonces, no se ve como ese avance, porque si en la película anterior pues ya utilizamos eso y vivimos la experiencia de eso, creo que un mal que tienen ahora mismo por los jóvenes también es eso, es que no repiten, digamos, repiten el mismo error porque solo lo buscan en YouTube para encontrar la solución. Entonces, creo que ahí, digamos que, la industria también tiene como una necesidad de que no hay una transferencia de información. Lo que decía Harold, también cito eso, es el tema de, por ejemplo, no hay una escuela de cine en la ciudad. Entonces, digamos que todos los experimentos que se hacen para tratar de acercar al lenguaje cinematográfico vienen de otros lados, de programas de comunicación, gente que está haciendo radio y televisión. O sea que digamos que lo importante también es que esa transferencia de conocimiento de la gente que hizo cine acá, o sea, por ejemplo, para mí estar muy de cerca al maestro Luis Ernesto Arocha los dos últimos años de su vida, me daba cuenta mucho de las conversaciones con él, de que hacía falta esa transferencia de que un hombre tan experimental, tan empírico, que pues fue uno de los pioneros en animación, en videoarte, en performance, o sea, fue un hombre pionero en muchas cosas, nunca hubo como ese interés de que esa transferencia de conocimiento y de ideas que tenía él se pasara a otras generaciones y quedara enclavado y sirviera como de inspiración. Entonces creo que también ahí hay como un compromiso de la ciudad realmente con cómo vamos a cultivar esto, qué pasará, o sea, el audiovisual no es que ahora no van a ser de cero, no están haciendo de cero, o sea, aquí hubo gente que ya vino a hacer audiovisual, o sea, desde La Langosta Azul en adelante, se han hecho muchas cosas, han pasado muchas cosas, y yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta como sector o como grupo de gente que está haciendo audiovisual, que es importante no olvidar de dónde venimos, quiénes somos, que esto no nace de cero y no somos ahora que estamos haciendo las películas, sino que ya venía gente haciendo cosas, que eran esfuerzos incipientes, que eran pocos esfuerzos, estamos de acuerdo, pero creo que es importante como estar conectados con esa realidad que nos liga al Caribe, a lo que somos, a cómo vivimos, a ese calor del que hablábamos al comienzo.
Sí, aquí hay, por ejemplo, la escuela son ustedes. Ustedes también son escuela para las generaciones y para la gente con la que están conectados. A su vez, hay una escuela en otra ciudad, que es otro esfuerzo, que es el de la Escuela de Cine en Santa Marta, en la Universidad del Magdalena, con Pacho Botía. También luchando y buscando que eso sea reconocido, o sea, se hagan, primero ganarse el reconocimiento para lograr ponerlo en un pensum como cualquier otra carrera.
Y eso, por ejemplo, lo de la Escuela de Cine en la Universidad Magdalena, realmente también ha sido un oxígeno para nosotros acá. O sea, porque gracias de que hay la posibilidad de que pelados de aquí, de que pelados de la región se estén formando, pues eso también nos ayuda a que, digamos, este gremio comience a fortalecerse.
Y está el proceso que la Cinemateca del Caribe también jalonó, que es el Festival del Autor Audiovisual. Por ahí pasaron, todos fuimos ahí y aprendimos muchísimo porque lograron traer a maestros y logramos ver películas y desarrollos de todo el oficio contado por personas cualificadas. Ahí estaba la escuela. Es decir, no de la manera formal de que estoy estudiando un pénsul, en fin, pero ya sabíamos que en noviembre, en los finales de año, estábamos conectados con... Y la ciudad tenía esa opción.
Sí, era poderse acercar a alguien que había utilizado una cámara de cine. O sea, es que era tan sencillo como eso. O sea, era el fotógrafo cubano que habían traído y ya uno lo idolatraba porque él había estado cerca a una cámara de cine y aquí no habíamos podido.
Y ahora, ¿cómo le contamos a las nuevas generaciones quiénes son los hermanos Di Domenico, quién es Floro Manco y qué estaban haciendo ellos y qué pasó con el señor, justamente que le menciona Luis Ernesto Arocha, que ellos han generado también esa nutrición, ¿sí? De la cual, aunque de manera difuminada, hay todavía toda esa fuerza y esa semilla de esas ganas de hacer el cine aquí. Entonces, ¿esa escuela para dónde va? Estábamos hablando de las fortalezas y llegamos al tema de la formación.
Hay muchas cosas. Hay una característica, en todo caso, de Barranquilla, que además se potencia frente a una situación global que también la incentiva, que es la dificultad de... Están todas las herramientas para construir memoria, pero las dinámicas de la cotidianidad apuntan a la aniquilación de la memoria, pero, o sea, se vive al segundo.
Sí. Aquí en Barranquilla es una cosa climática también, sí, también. O sea, el archivo, o sea, digamos, aquí no se pueden preservar archivos, entonces también pasa como humanamente.
Sí,
¿no?
Total. No, aquí la humedad nos puede corroer a todos, pero de hecho aquí hay un permanente síndrome de Adán, del primer hombre, o sea, todo el tiempo, y hay muy poca conciencia de proceso. Qué es lo que decía Juliano, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Yo a veces he dicho algo con gente de mi generación, no solo del audiovisual, sino músicos, y algunos se ríen, otros lo toman bien y otros no les gusta mucho cuando yo les digo que tenemos que asumir perfectamente, que muy posiblemente, y de pronto hasta ojalá, nosotros somos una generación de transición. ¿Ya? Y que realmente, y yo creo que debe ser así, de hecho hay una anécdota buenísima de Iván Wilde enseñando, que se paró un chico en la Universidad Magdalena con esa actitud que uno tiene que tener a los 20 años, porque si no la tienes que uno es un zombie, y le dijo, a mí no me gusta ni Edificio Royal, ni me gusta Ruido Rosa, ni me gusta Cazando Luciérnagas, ni me gusta ninguna de esas películas. Iván le dijo una frase que a mí me encanta, con ese humor que él tiene, que es, te estamos esperando. Sí, te estamos esperando. Ojalá que el que venga, lo digo de corazón, tiene la obligación de hacer películas mejores que las que nosotros más o menos hemos podido hacer. Porque estoy seguro que se pueden hacer mejor, de hecho. Entonces, el tema es que lo que yo le digo a la generación que viene después de la nuestra es, te estamos esperando. Hazlo, ¿sí me entiendes? O sea, no des tanta vuelta y hazlo, porque yo en últimas, en lo único que creo es en el hacer, y en un momento de la historia en el que el hacer es, todo está muy difícil, los canales de distribución son complicados, la exhibición es muy complicada, así, a pesar de que esté el internet y hagamos apología de todo eso, realmente es como un mare magnum de oferta tan bestial que, o sea, realmente hoy más que nunca, paradójicamente, el marketing se volvió más importante que nunca, porque precisamente la persona tiene acceso a miles de cosas al momento que le dé la gana, cuando le dé la gana. El consumidor hoy es de un nivel de capricho y de mal, y un malcriado. O sea, lo quiero ya, lo quiero ahora, como me dé la gana, y entonces todas las fuerzas del mercado están corriendo a ver, con tal de hacer dinero, cómo le llevan la papilla a la boca en su cama, que no se tenga ni que mover. O sea, hoy llevar a la gente a una sala de cine es un acto casi heroico. Hay que decirle a la gente, tienes que ir a esta hora, desplazarte, coger un bus, coger un taxi, coger tu carro, una bicicleta a pie, y tienes que ir bajo el sol de Barranquilla o como sea, porque a las 3:32 te voy a poner esto.
Y hay crispetas gratis.
Sí, sí. Entonces la gente dice, pero si yo puedo quedarme en mi casa, si yo puedo quedarme en mi casa, pongo Netflix y veo los 16 capítulos de seguido, o sea, ¿por qué diablos tengo que ir allá? ¿Sí me entiendes? Uno sabe por qué es importante ir allá, pero...
Por las crispetas.
Por las crispetas. Y porque hay una experiencia colectiva, porque estás viendo en unas condiciones... O sea, yo todavía, pero será a veces digo, será porque soy viejo. O sea, yo creo en una cosa como sagrada del recinto oscuro y todo ese bla, bla, bla. Yo creo en eso. Pero evidentemente es un momento complicado en ese sentido. Pero lo único que lo puede quebrar un poco realmente es esa... esa irresponsabilidad casi, esa, hasta esa ignorancia y esa ingenuidad que uno puede tener a cierta edad, ¿ya? De simplemente mandarse, echarse al agua y hacer las cosas.
Bien, vamos a la calle a ver qué pasa allá, justamente con esas personas que están entre irse para su casa a ver la película comprada pirata o entrar al cine. ¿Qué más le llamará la atención? Bueno, eso es parte de lo que vivimos también en paralelo, ¿no?
Cine, porque me gusta ver qué clase de película hay para ver, para poderla recomendar ya. Uno va a cine y dice, uno le dice a la persona al que le va a comprar, no, esa película sí buena, esa no es mala, buena, esa es mala, esa ya. Entonces uno le comenta al cliente, no, sí, buena, buena, buena película, ¿para qué? tiene buena imagen, buenos motivos. Entonces uno le indica al cliente y el cliente, oh, es bueno, una mesa. Pero no, la película es buena, uno, todo el mundo la recomienda ya. No, las películas que más se venden son las de acción, las de drama, las de comedia y terror. Son las que más se pegan, y las hindú, que también se venden bastante, son películas que son movibles y siempre se han mantenido en el cine arte.
No sé si hay todavía, se puede hablar de un cine local, un cine regional. Hay todavía muy poquitas películas y a pesar de que hay bastantes, hay todavía muchos cortos, muy pocos cortos como para poder hablar de un cine regional o un cine local, como se puede hablar de un cine de otras latitudes. Creo que hay películas, cada película habla como de temas diferentes, no sé si hay una sola tendencia. Sí me he dado cuenta que hay un interés, por lo menos de parte de muchos jóvenes y muchas personas que están arrancando, en recuperar un poco la memoria de las ciudades y la memoria del Caribe como tal. Creo que hay un interés muy sano por volver a mirar aquello que nos ha hecho caribeños y aquello que nos ha hecho barranquilleros y cartageneros y samarios. Pero no sé si podría decirte de una unidad en ese sentido, como la unidad, como el cine Caribe como una unidad, no sé si podemos hablar de eso en particular. Hay películas y cortos y que responden a intereses personales o locales. Pero lo único que creo que sí ha marcado como una línea interesante es ese volver a mirar esas raíces de la región, ¿no? Esas raíces caribeñas o culturales o artísticas. Barranquilla siempre ha sido como una... Bueno, el Caribe colombiano siempre ha sido como un lugar destacado en todas las áreas culturales y artísticas del país. Si tú miras, muchos de los referentes nacionales de literatura son del Caribe, como García Márquez. Muchos de los referentes visuales son del Caribe colombiano también. Los referentes de música, muchos son de acá también, sobre todo música popular. Y creo que el cine todavía está un poco en deuda de tomar ese liderazgo que tal vez se ha tenido desde la región en otras artes y en otras formas de expresión cultural. Creo que igual en la última década, los últimos 15 años, se ha ido como cerrando un poco la brecha que existe entre el interior y la provincia, digamos, porque de alguna manera somos parte de esa provincia, de esa periferia, no entendiendo provincia como algo despectivo, sino como simplemente aquello que está en lo periférico, ¿no? O sea, hay un centro que es Bogotá y luego todo lo demás es provincia, desafortunadamente. Creo que estamos como tratando de cerrar esa brecha. Creo que ha habido ejercicios importantes como Quimera Producciones, que ha hecho ya varios largos de ficción. Creo que hay otro polo de desarrollo interesante que ha seguido creciendo y que espero que siga creciendo, que es la Universidad del Magdalena, que tiene un programa de cine que ya tiene como 14 o 15 años y se han visto resultados interesantes en términos de cortos y en términos de producción para televisión, pero todavía falta ahí como hacer presencia en proyectos de largometraje que me parece que marcan una pauta en lo que pasa en la región o en lo que pasa en términos de avance cinematográfico. Creo que falta mucho por hacer todavía y creo que tiene que ver con, como te decía, con cierto centralismo que hay con la producción audiovisual a nivel nacional, con cierto centralismo que hay de los sistemas de producción de cine y con cierto centralismo que hay frente a cómo se legisla, cómo se aborda el tema de la cinematografía desde el Estado y desde cierta parte de la empresa privada. Sin embargo, como te decía, por, digamos, liderazgo de ciertas empresas o de ciertos grupos de personas o de ciertos individuos, se ha logrado como comenzar a cerrar esa brecha. Falta mucho por hacer, obviamente. Falta como tener más personal capacitado. Falta como que engranar mejor a los entes distritales y regionales de gobierno con la empresa privada, con los que hacen cine. Falta, creo yo, tener una red de distribución más eficientes para las películas y lo que se está haciendo. Pero creo que hay como a futuro muchas posibilidades, ¿no? Porque hay gente que se está formando, que se sigue formando. Y bueno, como te decía, ya está comprobado que de alguna manera el Caribe siempre toma el liderazgo en la expresión audiovisual, en la expresión cultural del país. Entonces creo que es como una deuda que espero que comience a sanarse en los próximos años, ¿no?
Suena la claqueta y entra mi letra en escena, cruda y sin censura como en perros de reserva. En este mundo abunda el rifle de Babel, huye de él como el gran pez a lo Hugo Cabret. He emprendido mi camino como el viaje de Chihiro, Marlon Brando, El Padrino, Don Vito, Danny DeVito. Como Mel Gibson filma, así mismo escribo sobre ritmos, rimo con la pasión de Cristo, el micro es una Polaroid. Soy Leonard de Memento en plenos tiempos violentos, con 300 guerreros, ahora mar adentro con la mirada en el cielo, deseo ser la leyenda del pianista en el océano. Scorsese, Spielberg, Hitchcock, Truffaut, Claude Chabrol, Stanley Kubrick, Oliver Stone, James Cameron, Fincher, Tarantino, John Ford, Fran Darabont, Coppola, Nolan y Ridley Scott. Luces, cámara, acción, que empiece la función, siempre y cuando de Dios sea el guión y la dirección, bro.
Este cine para los oídos,
para los oídos, para los oídos.
Cine para los oídos de Yuri Sunshine. Desde el barrio Arboleda, después Puerto Colombia y hoy se mueve por diferentes lugares del país, también fuera de Colombia, llevando el hip hop y siempre inspirado por el cine. Así que ese tema él lo había pensado siempre en combo y siempre hablaba de hacerlo y bueno, lo logró. Hacer un homenaje al cine desde la música con esa canción Cine para los Oídos. Pero entonces, nuestro amigo Álvaro mencionó el tema de las distribuciones. Por un lado, nos pillamos cómo se distribuye, ¿no?, el gran cine comercial. Pero ¿qué pasa en Colombia con los canales de distribución? Por un lado, en orden de relaciones, puede ser qué ocurre con la Autoridad Nacional de Televisión, qué ocurre con la incidencia que esta autoridad tiene en el canal regional o en los canales regionales, o en la televisión pública, la ejecución pública, difusión pública de la imagen, y qué ocurre con la ley del cine. Ahí está todo eso. ¿Qué incidencia ha tenido eso aquí en Barranquilla para ustedes?
Bueno, o sea, ahí hay como varios temas. O sea, hay como cómo conectar ahí el cine como arte en Colombia, como, digamos, industria cultural. Ha sido una industria cultural bastante privilegiada a nivel nacional. Se han legislado dos leyes, una que fomenta e incentiva la producción local, o sea, que digamos que Colombia comience a producir. Esa ley viene desde el 2012, jalonando como toda esta nueva ola de cine colombiano que se está haciendo. Se han dado muchísimo dinero para toda esa producción. Yo lo que veo un poco también es eso, que digamos con ese auge de querer hacer muchas películas y hacer mucho cine, pues como que nos olvidamos, eso es lo que hablábamos antes, que era de dónde estaba el cine colombiano. Entonces eso por ahí. Por otro lado, la televisión pública ha dado como un giro interesante, sobre todo en los últimos años. Le ha apostado a producir ficción para las televisiones públicas, que era una cosa que no era pensable antes. Le hemos también, de alguna manera, esos canales de distribución que aún son un poco como incipientes, pero son unos espacios donde poder ver las cosas. Creo que también ese proteccionismo de todo hacia Colombia, digamos que todo sea hacer películas colombianas, a que pasen cosas, pues también lo que cierra es un poco los canales de distribución. O sea, deberíamos pensar en hacer cine y televisión también para los países vecinos, porque tenemos el mismo lenguaje, tenemos mucho, culturalmente somos muy parecidos. Entonces creo que también como ese, todo el mundo está como país protegiendo su cine, generando leyes para que pasen cosas para su cine, pero no se dan cuenta de que hay un gran mercado en toda Latinoamérica para ese cine real, y que si lo pensáramos, que fuera competitivo para los otros venir acá a mostrar su cine y para nosotros mostrar nuestro cine en otros países, creo que sería como la jugada a la que habría que apostarle, en verdad, como hizo el cine asiático. O sea, de repente llegó un momento donde el cine asiático se volvió bloque y se vendía como bloque. Daba igual si la película venía de una parte o de otra parte de Asia, pero era un bloque de cine asiático, una nueva ola de cine asiático. Creo que eso también ha faltado a nivel como regional. Después ya se sacó otra ley de cine más reciente, en el 2011, que es más para incentivar a que la gente venga a hacer películas. O sea, producciones de afuera vengan a Colombia a hacer películas. Eso ha sido interesante, porque, y sobre todo para la región ha sido muy bueno, porque muchos de los rodajes de esas películas han llegado a la región, se hacen en el Caribe colombiano. Pero al mismo tiempo que es interesante porque genera volumen de trabajo, que también era una cosa que hablaba Roberto al comienzo, que son pocos los técnicos o los artistas del cine que se quedan aquí porque no hay volumen de trabajo. Entonces digamos que esa nueva coyuntura de la ley de cine que fomenta a que vengan a hacer películas ha hecho que haya volumen de trabajo para los técnicos y los cabezas de equipo. Entonces se comienzan a quedar esos talentos aquí en la región, pero al mismo tiempo esas producciones tienen un mal, que es que nuestros profesionales se vuelven técnicos en los rodajes extranjeros. Es decir, una persona que era director de fotografía actualmente para un rodaje colombiano, cuando llega un rodaje de esos gringos que traen el director de fotografía de afuera, pues él baja de nivel, de categoría. Entonces también lo que veo también es eso, que nos estamos como tecnificando mucho para poder prestar servicios a otras producciones. Entonces digamos que también ahí hay como una delgada línea roja que hay que ver qué va a pasar cuando ya haya mucho más volumen de trabajo, cuando la región Caribe, que tiene como todo un poco las herramientas para hacer un hub audiovisual, comience a despegar en ese sentido.
Ahí, sí, lo que dice Juliano es la, tal vez la gran, suena como apocalíptica la palabra, pero es como la gran tragedia del continente. No creo que el tema sea que no se dan cuenta, o sea, cuando tú, pero evidentemente es una realidad, cuando tú vas a cualquier país, por lo menos de Sudamérica, siempre hay gente que comenta la tristeza de que no nos vemos entre nosotros, ¿no? Pero nadie ha podido hacer mayor cosa. Y bueno, si no pudo Bolívar, pues no creo que podamos nosotros, no sé, es como una cosa que, si romper ese cerco, no sé qué diablos es lo que pasa. Creo que en parte es la lucha que dice Juliano, individual de cada nación, de tratar de expresar, de tener su propio cine y más o menos protegerlo de esta gran máquina de mercadeo y de producción que es la de Hollywood. Pero al mismo tiempo creo que habla mucho acerca de las relaciones entre los países de Sudamérica y la imposibilidad que tenemos de compartir ciertas cosas a pesar de que tenemos tantas afinidades culturales y por supuesto el idioma en común, que sería, uno lo ve, o sea, en el papel es un mercado maravilloso, pero como que nada, y yo creo que en mi periodo de vida no voy a ver realmente que eso se consolide. Ojalá que los que vengan detrás lo vean, porque realmente es el deber ser, así debería ser, pero no termina nunca de cuajar. Creo en todo caso, yo a pesar, esto es una cosa siempre delicada, ¿no?, cuando yo la digo, porque yo soy un defensor a ultranza de la ley de cine colombiana y del proceso que desde el 2012 se inició, a pesar de sus problemas. Y cuando yo digo eso, la gente me dice, hay gente que me lo dice con la cara, claro, como tú has ganado, pero es que lo que sabe la gente las dos veces que he ganado, lo que no sabe es las 14 que he perdido. O sea, ahora mismo tengo un proyecto que lleva para la quinta en la convocatoria y nada, pero, o sea, me parece, y aún así, yo creo que evidentemente es más, ahora es más difícil, y es normal que las generaciones que vienen siempre miran, uno lo ve como la carta que los realizadores de la nueva ola francesa escribieron en torno a Cannes, a Cannes en los 60, desbaratando ese festival y diciendo que era un festival anquilosado y avejentado, y uno ve siempre, las luchas generacionales son normales y son necesarias, pero evidentemente ahora hay como una suerte de crisis de éxito. Hay programas de cine en todo el país, nada más en Bogotá yo no sé cuántos hay, o sea, más de, creo que de 15, una cosa así. Un día yo vi hace años un afiche de festival nacional distrital de escuelas universitarias, una cosa así, yo dije, pero ¿cuántas hay? Y ahí fue que me enteré que había una cantidad. Entonces hay egresados, por supuesto con sueños, con un proyecto bajo el brazo, y cada vez en este momento, a pesar de que la convocatoria del FDC se ha ido expandiendo y da más recursos, pero cada vez hay más gente y cada vez es más difícil ganar. Eso es un hecho. Lo cual obligaría, digamos, a que hubiera otras maneras de producir, y es ahí donde ha habido más dificultad que el capital privado realmente entrara más a la ecuación y no fuera solo el capital, el dinero que se recoge a partir de la ley de cine 1, que es un porcentaje de las boletas. Sí, lo que pasa es que ahí hay una vuelta muy interesante. Por ejemplo, hay gente detractora de no sé qué, que el dinero de los contribuyentes, que el dinero público, es un dinero que básicamente casi todo se recoge de un porcentaje de las boletas de cuando tú vas a cine. O sea, y nadie, no le están quitando ni a las escuelas, ni a los hospitales, ni a nada. Entonces, pero creo que te voy a decir que el proceso del FDC
a pesar de que a veces hay prueba y error y hay unos años que uno dice esta categoría, qué demonios. Cuando uno tiene la oportunidad con el tiempo de hablar con ciertos jurados internacionales y eso, y ver la sorpresa que tienen ellos mismos de la transparencia de los procesos, es muy atípica en Colombia. Me parece que en términos generales es algo que hay que defender, porque a pesar de, repito, de cosas que se deben mejorar, es un proceso atípico en un país en el que a casi todo se le mete mano. ¿Ya? Ahora,
la corrupción es una película, sí, del día a día.
Sí. Ahora, en términos de la televisión, yo creo, en muchos países también ha pasado que la televisión es un agente activo de la producción cinematográfica. Y aquí eso realmente no se ha logrado. Ahora la ANTV dio ese paso de esta convocatoria que hizo posible antes de la fiesta, por ejemplo. Pero es tímida, es pequeña, pero bueno, dio un paso. Pero no creo que vaya a ser solamente de esa manera que se va a reactivar o a activar la ficción televisiva independiente. Entonces, ahí sí hay un tema que habría que ver qué se hace para que la televisión realmente abra espacios para otro tipo de ficción. Y bueno, ahora el momento del país en medio de todo es interesante, hay cosas para hacer, hay espacios. Quienes nos formamos académicamente en los 90s, cuando se hacía una película al año, era una celebración nacional, que ya no estaba Focine, que realmente sabemos que esto está mejor. Pero
creo que también ahí lo importante es que el tema de la formación de públicos, o sea, que los públicos, que la gente, que el colombiano consuma el cine colombiano, que la gente de la región consuma. Entonces creo que también ahí hay un trabajo como un reto, sobre todo en volver a, porque no hacemos nada produciendo, y si y que haya más producciones, se hagan más películas, si en verdad no consumimos lo que hacemos.
Bien.
Sí, es urgente, perdona, las formas alternativas de esa distribución y buscar salidas, porque está visto, y eso tampoco, igual que dije, que hay cosas que lo de la unión, digamos, de la que en Latinoamérica todos veamos nuestros productos, no creo que en lo que me queda de vida lo vea mucho, tampoco creo que voy a ver mucho que los distribuidores y los exhibidores comerciales en Colombia tengan una actitud más noble y más generosa y un poquito más equitativa con el producto colombiano. Realmente nos destrozan. Quienes hemos distribuido largometraje en circuito comercial, o sea, sabemos lo que significa que la gente vaya a ver la película en una ciudad y ni siquiera la pongan, que el dummy, que tú con unos esfuerzos, tú sabes, haces tus dummies, no los pongan, o los pongan al lado del baño o al lado del cuarto de los traperos, y que a la semana te saquen. O sea, porque ya llegó Rápido y Furioso y eso es más rentable. Y yo entiendo que es un negocio privado.
Llegó rápido
y llegó furioso.
Y quitando a todo el mundo.
Sí, entonces, y uno que no es rápido y furioso, sino lento y calmado. Entonces, imagínate.
Bien, de esta manera hemos viajado por la Barranquilla audiovisual. No está acabada. Tiene posibilidades.
¿Ah? Apenas comienza.
Apenas comienza. Siempre se transita. Como lo dice Roberto.
Sí, además tiene múltiples caras y facetas. También eso es otra cosa, que me imagino que ya me estoy pasando el tiempo.
Escoge un movimiento. ¿A qué le harías zoom in? Algo que no se puede dejar de trabajar para la ciudad. Hazle zoom in, dilo ya.
Uy, eso está como una pregunta de una etereidad.
Sí, muy loco, pero para cierre.
No, yo creo que lo que es importante es entender la complejidad del Caribe y de Barranquilla, y entender, más allá de temas de producción y de volumen y cuantificables, que una ciudad es una amalgama de cosas tan complejas que implica muchas miradas, y tratar de recibir, aceptar e incentivar todas esas miradas de la manera más adecuada posible.
Juliano, haz una panorámica. ¿A qué le pondrías panorámica?
Al centro de la ciudad. Creo que hay como ponerle ese lente panorámico al centro de la ciudad y retomárnoslo, recuperarlo y ver de qué manera se puede vivir como una parte de la ciudad.
A ustedes, muchas gracias por aceptar entrar a caminar con nosotros por la Barranquilla audiovisual, porque la han vivido, la han sufrido y la han gozado. a todas sudado. Las personas, y sudado, como lo dijimos al principio, el que la suda.
Sí, 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 aquí el cine se suda.
Se suda. Para Bocaribe Radio ha sido todo un honor y todo un gusto contar con ustedes en esta primera emisión para Documenta 14, en esto que se llama Every Time a Year That Sound. Cada vez que oímos las cosas que nos ponen a vibrar, para todos y todas quienes a muchos kilómetros están con la oreja en esta emisión, un gran saludo, y a todas las personas que están por aquí cerca en el barrio también. Esto es Bocaribe Radio Incontemporánea, desde Documenta 14.